moviliza esta música, ¿no?
Ay, sí, me encanta, qué lindo.
Yo creo que es una presentación no para el programa que tuvo esta como cortina musical, pero sí para decirle los muy buenos días a nuestro compañero de trabajo, Walter Danesi, y a quien sale por teléfono hoy, porque no se pudo enganchar en el Zoom, el querido Claudio Molina. Walter, ¿cómo estás?
Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Buenos días a la mesa también, ¿eh?
Jorge,
sí. Luis Borges. Jorge Luis Borges, justamente. Eduardo, discúlpeme.
Hay que saludar. No, por favor. Me
enaltece. Que te comparen con Jorge Luis Borges.
No, me achico. Mamita, querida. Arrugo como en la barruga. Iba a hacer una mención a los.
No.
Claudio Molina, ¿cómo le va?
Muy buenos días. Muy bien. Un saludo enorme para todos.
Bueno, llegó el momento en que Walter y Claudio hacen jueguito con el riel, con esos troncos que están en el medio de las vías.
Los durmientes.
Sí, pero yo le quiero preguntar ante todo, porque sé que tenemos muchos temas, ¿existe la posibilidad de reemplazar los durmientes de quebracho por durmientes de material sintético, de cemento u otra cosa? El que quiera arrancar de los dos, que arranque.
Para hacerlo bien, tendría que existir otra posibilidad de reemplazar los soquetes que están en este momento dirigiendo el ferrocarril por gente que sepa. Disculpame que sea tan directo.
No, acá, mire, cuando arranca la locomotora se llega por delante todo. Sí.
Se está trabajando, Eduardo, está el ingeniero Mariano Fernández Soler, que es un gran profesional, que está llevando adelante una serie de ensayos, ha habido una licitación, se van a poner ahora los primeros en la zona de Rosario, a través de la provisión de una empresa cordobesa, y es empezar a transitar un sendero, hay muchas posibilidades de hacer ese reciclado en Argentina.
En otros países, se lo pregunto a los dos, en otros países que seguramente no tienen la posibilidad de tener tanto quebracho como tuvimos acá, en la época de la forestal, me imagino, porque más he visto, son de otro material. ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Es algo que dificulta las posibilidades de extender nuestras redes ferroviarias? ¿O en realidad los problemas económicos y políticos van por otro lado?
No, la estandarización y las normativas de crear una especie de hormigón pretensado para hacer durmientes existen acá. Existen en el mundo, ya están normalizadas, ya están escritas, no hay nada que inventar. La historia es poner los obradores como la gente, como en su momento, y por segunda vez, porque la primera fue un desastre, hacer las cosas como se hicieron, por ejemplo, en el 65% de lo que fue o lo que es la traza Mar del Plata, que no está toda, no está toda completa. La traza Mar del Plata, dijeron, se renovó toda. No. El 65% está en hormigón y la tuvieron que reemplazar porque los primeros se rompían. Bienvenido a los ensayos, como dice Horacio, ¿qué tal? Claudio, ¿cómo te va, Walter?
¿Qué hace, Walter? ¿Cómo
andas? Acá, haciéndome problemas siempre por este tema. Lo que pasa es que vos me ganás sensibilidad y en criterio. Yo soy más directo, yo no puedo con mi ingeniero. Mirá. Nos convoca el hecho de, relacionándolo con lo que dice Eduardo, que es el segundo tema más importante a tratar, que es la llegada nuevamente del tren de pasajeros a Mendoza, a Palmira exactamente, en este caso. Hace poquito, el tren de cargas, o el ramal que asistía a Mendoza, tuvo un descarrilo tremendo a la altura de esa forcada, cerca de Junín. Pero a toda velocidad se trató de reemplazar porque, claro, se venía la reinauguración de un tren que en principio dijeron que era una vez por mes, ahora aumentaron la frecuencia, una vez cada 15 días. Decime vos, Eduardo, ¿a quién le sirve un tren de pasajeros que tenga una frecuencia de quincenal, no, pero ya no estoy diciendo cada una semana, quincenal, y que encima tarde 28 horas para hacer menos de 1.100 kilómetros? O sea, con esos números duros, que yo no los invento, ni tengo ganas de decirlo así con bronca, no le sirve a nadie. Y es más, la mentira se acrecienta cuando hay fotos internas de que los trenes van casi vacíos. O sea, yo no estoy inventando nada. Vayan a Retiro o vayan a Palmira o vayan a las intermedias donde para y comprueben la cantidad de pasajeros que hay. Los de Mar del Plata se llenaban en temporada. Vayan ahora. Y encima entren a la página para sacar pasajes y no hay.
Es cierto.
Esta historia es la que no entiendo. O sea, ¿de cuánto ya no es de qué lado me mienten? ¿De cuántos lados ya se empecinan en mostrar una mentira como para hacerlo un relato real de que todo está bien?
Voy a hacer la pregunta que hace la gente ingenua que quiere creer. Digo, ¿esto puede ser un ensayo para hacer una inversión mayor y permitir que en vez de 28 horas sean menos horas y que en vez de una frecuencia quincenal termina siendo una frecuencia de 2 veces por semana? ¿O yo soy, además de ingenuo, no vamos a decir esta hora?
Sí, yo opto por la segunda.
¿Por la segunda?
Sí.
¿Claudio, por cuál
optás? Eduardo, para que haya ferrocarriles de pasajeros eficientes, primero tenemos que reconstruir la red. En segundo lugar, tenemos que generar una carga abundante que le dé densidad a esa red para que financie el ferrocarril.
Sí, señor.
Hoy el servicio de pasajeros recauda no mucho más del 2%, escucharon bien, del 2% de los costos operativos. Hay una enorme evasión y unas tarifas que, si bien en los últimos tiempos han recuperado un poquitito, están a años luz de lo que eran en la época del primer gobierno de General Perón. Me voy a retrotraer a aquella época. Si actualizáramos aquellas tarifas, nos encontraríamos con una gran sorpresa. El servicio de pasajeros tiende a la gratuidad, las vías, salvo excepciones, que son los lugares donde se han hecho vías nuevas, fundamentalmente con financiamiento chino, salvo alguna excepción, en general están en muy mal estado, y esa situación hace que los servicios de pasajeros tengan más marketing como que otra cosa. Es decir, se inauguran nuevos servicios, no hay material rodante, no se mantiene correctamente el que existe porque no alcanzan los fondos, no hay dólares, dependemos de la industria extranjera, importamos prácticamente todo porque la industria nacional fue desguazada, puede ofertar muy poco y de calidad muchas veces no acorde a estos tiempos. O sea, necesitamos una reparación histórica de ferrocarriles y en eso está trabajando el holding Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que no es quien tiene la responsabilidad operativa actualmente.
Les quiero hacer un comentario. El día viernes a la noche crucé a la altura de Flores el ferrocarril Sarmiento. Y, por supuesto, tenía que haber un guardabarreras cuidando que no se metieran las motos en el medio de las barreras. Se suponía, cuando se anunció el soterramiento del Sarmiento, que el año pasado, 2022, iba a ser un tren que pasara por bajo tierra. Todavía estamos esperando. Pregunto. ¿Fue marketing, fue negocio con la empresa brasileña Odebrecht o fue impericia? Porque lo que vos estás diciendo, Claudio, lo entendemos todos, lo veía Walter moviendo la cabeza, probando lo que vos decías, en el sentido de que primero tiene que ser el tren de carga y después el tren de pasajeros. Ahora, el ahora y después no son 50 años.
Bueno, pero nos vienen mintiendo desde cuando quisieron habilitar, habilitaron y después lo tiraron abajo, lo mismo que lo habilitaron el Gran Capitán. Desde esa primera emisión donde Mónica y César se subieron al tren y con la épica y que vuelve el tren y que yo en ese momento se me caían las lágrimas, digo, le están mintiendo a la gente, dicho y hecho, 5 años después, chau, el servicio era malísimo, hasta... Vos fíjate cómo son las cosas. Permitime, don Molina. Señor, y vos lo vas adelante. A refrendar.
Adelante.
¿Te acordás el número de la máquina de la G22 que fue finalmente abandonada? Va, abandonada.
En Virasoro.
En Virasoro, no. Claro, sí, exactamente. No era General Virasoro.
40 era algo parecido.
No, no, la GT22, la 7927.
7927.
Fue desmantelada, depredada, porque fue abandonada. ¿Dónde la mandaron? A Mechita. Con una inversión de unos talleres rusos, eran fabulosos. Como no le dieron bolilla a los talleres rusos, parece que con los rusos solamente tenemos la épica de las vacunas, que fue otra mentira. Y encima, pero a eso no le daban pelota, los rusos, ¿qué hicieron? Ya en la primera cambio se fueron. Entonces acá la gran propaganda dice, ¿cómo? Los rusos dejaron a la mitad de la recuperación de la gran máquina, que era el gran capitán y todo eso. Lo mandaron a, creo que a Ferreira o a Pérez, a Concordia. De Trocha Media.
Los talleres Concordia.
Exactamente. Concordia, ay sí, recuperamos soberanía y material argentino. ¡Minga! Esa máquina, junto con todo el tren de Gran Capitán, fue abandonado, es más, privación ilegítima de la libertad, de que tanto le gustan en esta época nombrar ese tipo de cosas, porque secuestraron el tren, los compañeros ya se saben de qué sindicato, y lo dejaron ahí parado con gente adentro y dijeron, bueno, hasta acá llega el tren, porque no le convenía, porque le sacaban a los micros, toda la historia que ya conocemos. Y dejaron el tren ahí parado en General Virasoro, 5 años depredaron vagones, depredaron máquinas, depredaron todo. Y me vienen a mí a hacer relato de que la querían recuperar soberanía, de que los argentinos, que la máquina... Por favor, muchacha.
Claudio...
Bueno, la historia nos está mostrando ejemplos de lo que no tenemos que reiterar y lamentablemente muchas veces está usando, y esto está ocurriendo también en los últimos tiempos, al ferrocarril para marketing político de algunos funcionarios que son muy, proclives a ese tipo de prácticas, y es lamentable. Por eso, desde Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que es el holding, tienen que avanzar en la articulación de las políticas de Estados en la materia, como bien establece la ley 27.132, y poder sacar adelante todo el sistema, porque así como se está trabajando, no funciona. Para eso... se pueden articular muy buenas políticas con la Subsecretaría de Transportes Ferroviarios en el marco o dentro del Ministerio de Transporte. El ministro también está muy interesado en que se saque adelante una política de Estado con la intervención y un debate profundo del Congreso de la Nación. Así como estamos, no funciona el sistema.
Les hago una última consideración o pregunta para que traten de entender nuestros oyentes. Un país que está atado a la deuda que tomó Mauricio Macri, pero ya hace muchos años, y que tiene un horizonte por delante de buena cosecha para el año que viene, que tiene un horizonte por delante de que el litio sume, de que el gasoducto Néstor Kirchner permita que en vez de importar gas empecemos a revertir ese ciclo y exportemos ese combustible, si no se destinan los fondos suficientes para el ferrocarril, ¿puede salir adelante la Argentina con los costos logísticos ridículamente caros que hoy tenemos?
La respuesta es no.
No. La respuesta...
Y también hay que tomar en cuenta el nuevo paradigma ambiental. Fijémonos, por ejemplo, que el Banco Mundial en los 60 financió el desguace del ferrocarril, aquí en Argentina el plan Larkin, y ahora está sosteniendo que si el mundo no transporta la carga por ferrocarril no va a poder cumplir con los objetivos climáticos. Ahí está el cambio de paradigma. Si Argentina no va en esa dirección, nuestros productos exportables no van a poder justificar una reducción suficiente de su huella de carbono. Todo el esfuerzo que se hace en materia productiva, por ejemplo, en todo lo vinculado a la bioeconomía, después se lo lleva las elevadas emisiones del transporte.
Clarísimo.
Totalmente. Respondo brevemente lo que vos dijiste del soterramiento. Desde el momento antes de traer la primera tuerca de la tuneladora, ya era una mentira y un negocio horrible a todas luces. O sea, no tenía sentido ni siquiera pensarlo. No tenía sentido ni siquiera pensarlo. Como no tiene sentido tampoco el hecho de que no se haya hecho una avenida por debajo de las vías en Nazca, por ejemplo. Y te diré, ¿sabes por qué? Porque los vecinos no quieren. O sea, llegamos a esa inequidad terrible, una cosa que no se puede ver, voy a decir, es ilógico. Bueno, los vecinos no quieren que se haga un bajo nivel en Nazca, que permitiría una mayor frecuencia, porque la cantidad de barreras que hay desde Caballito, donde sale la trinchera, hecha por los ingleses hace 150 millones de años, hasta Liniers, hay una cantidad de pasos a nivel tremenda. Bueno, el principal, uno de los principales, los vecinos no quieren que se haga.
Jóvenes, manos a la obra, porque esto, si no, no va a caminar. Querido Claudio Molina, nos vamos a ir al teatro a ver qué tren, de Roberto Ibáñez.
Un gusto.
Así que después le contamos a Walter qué tal es la obra y le guardamos una entradita.
Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias.
Saludos.
Después me cuenta.
O lo invitamos, escúchame, lo invitamos.
Sí, yo encantado. Y si
bueno,
puede
vamos, después nos tomamos un bascolé después.
Sí. Uy, ¿cómo?
¿Quién nos va a creer? ¿Quién nos va a creer?
En mi barrio dice, pelaste DNI con el bascolé.
Querido Claudio, fuerte abrazo. Walter, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a vos.
Se toma unos mates. Yo tenía un guardabarreras, esta te la cuento.
Sí.
Yo vivía en Blanco, Encalada y Superí.
Ajá.
Y daba al fondo de el ramal Mitre que va para
Blanco, Encalada y Superí.
Blanco, Encalada y Superí. No el que va para Tigre, sino el otro, el José León Suárez.
José León Suárez, exactamente.
Bueno, claro, la próxima estación era Coghlan. Y entonces jugábamos a la pelota ahí y estaba el guardabarreras. Y él decía, muchachos, ¿ustedes creen que yo tomo mate? Es Ginebra.
Mira, Mauro Torres te regala un tema que tiene que ver con los trenes.